En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con Nicolás Vial. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya es septiembre, 2 de septiembre, día lunes, y revisamos las principales noticias, lo que ha marcado la pauta, la discusión y lo que va a ser tema también durante esta tarde aquí en Ahora en Duna, por Duna y Duna.cl. Un día como sí, como sa, como que todavía no se afianza esto de la primavera. A esta hora estamos, pero con una temperatura que hay que decirlo, está bastante agradable para la época. 16 grados es la temperatura que marca los termómetros aquí en la capital. No va a llegar más allá de los 17 durante todo este día. Y ojo que mañana va también a tener una temperatura máxima, Santiago 17 grados. Y el miércoles llegará a los 19 grados. En Valparaíso, en tanto, 16 grados la máxima, que va a ser la tónica durante los próximos días. El miércoles se esperan 18 grados de temperatura tope. En Concepción, donde nos escuchan el 90.1 todos los días, máxima de 12 grados. Y por último, Puerto Montt, donde nos acompaña también el 99.7. Estoy buscando acá, 10 grados, con lluvia, precipitaciones durante todo el día. Vamos a estar con distintos temas, las noticias que marcan la pauta de este comienzo de semana. Por supuesto, el caso Audios, la figura del abogado Luis Hermosilla, lo que se ha ido conociendo, entregando, informando los últimos días, a la espera de que el miércoles, de hecho, se entreguen los mensajes del WhatsApp del abogado Luis Hermosilla a su defensa, en este caso al abogado Juan Pablo Hermosilla, tras haber solicitado esta situación. Fíjense que, de hecho, otro de los querellantes, en este caso el Consejo de Defensa del Estado, no ha descartado solicitar acceso a los mensajes también, que podrían, ya se ha dicho, abrir distintas vetas, aristas, digamos, de otras eventuales investigaciones. Habrá que ver qué pasa con eso. Esto en tanto que el gobierno apunta a que se está revisando cualquier posible nexo que tenga el Ejecutivo con la figura de Luis Hermosilla. En lo inmediato, recordemos que en su minuto, antes que estallara el escándalo, era defensa del jefe de asesores del presidente Boric, de presidencia, en este caso de Miguel Crispi. Pero también se habla de ese punto y señalan de que no hay nerviosismo, que está todo tranquilo. Eso lo decía también la ministra vocera de gobierno con respecto a esto, que ha salpicado a varios y podría eventualmente salpicar a varios más. Vamos a estar con eso, también con noticias de la seguridad. El IMASEC, que sorprendió con un alza de 4,2%, y noticias internacionales. Fíjense que en República Dominicana confiscaron el avión oficial de Nicolás Maduro. ¿Quién confiscó? Estados Unidos. Le vamos a estar contando eso y más. Antonella Zaffirio, ¿cómo estás tú?
Bien, Nico, ¿y tú?
Bien, como lunes.
Como lunes, pero ya mitad de día.
Mitad de día, ¿cierto? Yo pensé que iba a decir mitad de semana, hubiera sido mejor, pero no es así, falta mucho. Vamos con los titulares.
Vamos. Okay. El Consejo de Defensa del Estado no descartó solicitar acceso a los chats del abogado Luis Hermosilla en el caso Audio. La defensa de Hermosilla recibirá una copia del contenido de su teléfono el 4 de septiembre. En esa misma línea, el ministro de Justicia, Luis Cordero, afirmó que el gobierno está revisando posibles nexos de autoridades del Ejecutivo con el abogado. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó el crecimiento del 4,2% del IMASEC en julio, que superó las expectativas. Sin embargo, descartó aumentar la proyección de crecimiento anual, que se mantiene en 2,6%. Marcel explicó que el resultado de julio se debe a factores transitorios, aunque también reconoció tendencias favorables. Fonasa incorporó 175.000 nuevos afiliados en el primer semestre y suma casi 1 millón en los últimos 2 años. En total, el asegurador público contaba con una población beneficiaria de más de 16 millones de personas a junio de 2024. Eso significa que 8 de cada 10 personas en Chile están en Fonasa. Desde las 9 de la mañana está en curso la audiencia donde la defensa del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, buscará que se modifique la prisión preventiva que cumple desde fines de mayo pasado. En materia internacional, Estados Unidos confiscó en República Dominicana el avión oficial de Nicolás Maduro como parte de las sanciones contra Venezuela. El avión, valorado en 20 millones de dólares, fue usado para viajes oficiales de Maduro y otros funcionarios. Y en deporte, Cristóbal Campos, arquero de San Antonio Unido y ex arquero de Universidad de Chile, sufrió un grave accidente de tránsito en el que perdió parcialmente su pie derecho debido a una amputación traumática. El deportista fue operado de urgencia en la posta central, donde los médicos lograron reimplantar su extremidad en una larga cirugía. Son la 1:05 p.m.
Muchas gracias, Santu.
Gracias, Nico.
Que te vaya muy bien.
Igual a ti.
Vamos con las informaciones, las noticias, lo comentaba Antonella, justamente los titulares siguen las repercusiones tras la prisión preventiva del abogado Luis Hermosilla, también Leonarda Villalobos, en el marco del caso Audios, y lo que ha sido, claro, la discusión en su minuto, la pugna entre el gobierno y el abogado Juan Pablo Hermosilla, hermano también de Luis Hermosilla, pero lo que en su minuto solicitaba el día jueves, miércoles, no, el jueves, quiera tener acceso a los mensajes de WhatsApp de Luis Hermosilla. Recordemos estas 700.000 carillas que tiene el Ministerio Público, la Fiscalía. Lo que alegaba Juan Pablo Hermosilla es que se ha ido filtrando con un cherry picking, digamos, con intención de quien filtra hacia algunas personas y otros no. Es un tema que había criticado y alegado el abogado de Luis Hermosilla, y por eso también hace la solicitud por formal para acceder a estos mensajes. La Fiscalía, de hecho, el Ministerio Público, confirmó que va a entregar las más de 700.000 páginas de conversaciones que sostuvo el abogado imputado en el marco del caso Audios. Y en tanto, uno de los querellantes, el Consejo de Defensa del Estado, de hecho, no descartó solicitar también acceso a todos los chats de Luis Hermosilla. Es un disco duro con 700.000 páginas, como decíamos, además de video, fotografías y audio. Hay toda una discusión también con respecto a el secreto profesional, la información que es relevante para las causas o investigación y otras que no, más del índole personal, evidentemente. Estamos hablando de todos los mensajes de Luis Hermosilla en este caso. Pero volviendo a lo que es el tema del Consejo de Defensa del Estado, el abogado y presidente del Comité Penal del CDE, en conversación con Radio Infinita, Daniel Martorell, dijo que si les corresponde pedir la copia de los chats en su calidad de intervinientes en el caso, creen que sí tienen derecho a hacer una solicitud. No obstante, dijo que todavía la decisión no la han tenido, no la han tomado, no la han considerado. Yo pido que por favor entiendan que el Consejo de Defensa del Estado es un organismo colegiado y que sus decisiones van pasando. Esa es la riqueza que tienen sus decisiones, dijo Martorell, porque uno va escuchando distintas posiciones y opciones respecto a los distintos temas. Si no se descartaba una acción en esa línea, el presidente del Comité Penal del CDE dijo que no se descarta una solicitud de poder acceder a los chats, digamos, y tampoco se dice que sí la tengamos adoptado como decisión hoy, porque va a ser materia de la decisión que nosotros vayamos haciendo, y también va a ser materia importante, dijo, de cómo se va a resolver la decisión que ya está presentada respecto de los parlamentarios. La línea entonces que está siguiendo una de las partes querellantes, el Consejo de Defensa del Estado, cuando yo les comentaba también que a propósito de que en algún minuto se podrían conocer más de estos chats, se ha ido también filtrando en reportajes, como por ejemplo Zipper, donde aparecen distintos nombres del mundo político, digamos. Sí, el ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo que el gobierno está revisando posibles nexos que autoridades del Ejecutivo hayan tenido con el abogado Luis Hermosilla. En conversación con Radio Pauta, el ministro Cordero dijo que el gobierno ha hecho sus evaluaciones desde que estalló el caso Audios, relativas a verificar si hay personas que están en el gabinete que tuvieron o mantuvieron contacto con el abogado de Hermosilla. El Ejecutivo, dijo Cordero, no es ajeno a las contingencias de este tipo. El ministro reiteró que la única comunicación con el abogado por parte de él es cuando iba a asumir el patrocinio de Miguel Crispi, el jefe de asesores de La Moneda, y, dijo Cordero, tratamos de coordinar una reunión para ver antecedentes. Yo había participado en algunas evaluaciones de antecedentes, la conversación nunca se produjo, dijo Cordero, entre él y Hermosilla, porque luego estalló el caso. De hecho, por eso el patrocinio de él nunca se llevó a cabo por lo mismo. De hecho, se baja el patrocinio cuando se conoce este audio que había grabado la abogada Leonarda Villalobos. Respecto al jefe de asesores de presidencia, el ministro de Justicia aclaró que él tuvo contacto con Hermosilla para efectos de asumir su patrocinio, pero fueron las conversaciones que puede tener cualquier persona con el que pretendería ser su abogado en un momento determinado. El ministro Cordero advirtió en todo caso que, dadas las características del rol de Luis Hermosilla, no solo por su trayectoria profesional, sino que por los roles que cumplió en el pasado, ya sean públicos y privados, sí se van a revelar buena parte de esas informaciones. Es probable que revele una gran cantidad de conversaciones con actores del sistema político en su más amplia variedad, muchas de ellas asociadas a su desempeño profesional, otros probablemente a gestión de terceros. Por eso, dice el ministro Luis Cordero, en el momento en que nos encontramos, obtener ventajas pequeñas Es decir, que a partir de determinada comunicación yo rento en otro, yo creo que sería extremadamente complicado para el sistema político en su globalidad. 1:10 p.m.
En el 89.7 y Duna.cl, esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y vamos con datos de la economía, ya lo comentábamos, el IMASEC de julio, que sorprendió, datos del Banco Central, con un 4,2% en el séptimo mes del año en comparación al mismo periodo del año pasado, superando todas las expectativas. La serie estacionalizada, en tanto, aumentó 1% respecto del mes anterior y creció 2,8% en 12 meses. Es el segundo mejor registro del año, luego que en febrero la economía, medida por el IMASEC, mostrara una alza de 4,4% en términos anuales. Según el Banco Central, el resultado de este IMASEC se explicó por el crecimiento de los componentes, de todos los componentes, de hecho, destacando la contribución que tuvo servicios y industria. En tanto, el IMASEC no minero presentó un crecimiento anual de 4,4%. Cifra por sobre lo esperado, que fue celebrada y considerada como una muy buena noticia por parte del ministro de Hacienda, Mario Marcel. Escuchemos lo que dijo esta mañana.
Si uno hace la comparación mes a mes, esto representa también un incremento muy importante respecto del mes anterior desestacionalizado, con un alza de 1%. Esta velocidad de 1,5% es muy positiva. No es habitual que la actividad de un mes a otro crezca a estas tasas.
Entonces, las declaraciones del ministro Marcel con este 4,2% en el séptimo mes del año. El ministro de Hacienda destacó la influencia del adelanto de las vacaciones de invierno que también tuvo en el efecto económico que estamos comentando. 1:11 p.m.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Vamos a temas de seguridad, distintas actividades que ha tenido la ministra de Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, también ante los últimos homicidios que lamentablemente se han dado en distintas comunas, especialmente de la región metropolitana, y las críticas que han venido de sectores de la oposición y algunos actores del oficialismo respecto a la estrategia de seguridad y de persecución criminal por parte del Ministerio del Interior y el gobierno en este caso. Hubo declaraciones durante la mañana de la ministra Toá, escuchemos lo que dijo.
La verdad es que la ausencia la solicitud de más carabineros es una constante en todo Chile. La vive San Bernardo, la vive Chiloé, donde estuve el día viernes, la vive La Pintana, la siente aquí la alcaldesa Hassler, es una realidad. Y por eso nuestro gobierno tiene una agenda para mejorar las dotaciones policiales. Una agenda que incluye medidas extraordinarias como traer de vuelta funcionarios en retiro, reconversión de labores policiales administrativas para que las ejerzan civiles, y también ampliación del reclutamiento de nuevos policías, ampliando las escuelas policiales.
Hay parte de las medidas y el trabajo que se está desarrollando desde el Ministerio del Interior, esto también en alusión a lo que sucedió en San Bernardo, los últimos homicidios donde el alcalde de la comuna, Christopher White, deslizaba la necesidad de algo que se ha mencionado también por parte de otros ediles, también del gobernador de la región metropolitana, de solicitar el refuerzo del ejército o las Fuerzas Armadas en general, un tema que está ahí bien presente y que sigue dentro de la discusión mencionada durante esta mañana la ministra Carolina Toá. 1:13 p.m.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y aunque no lo crean, desde el tema de la calidad del aire hay buenas noticias. Uno lo pensaría aquí en Santiago, porque este 2024 se instaló como el tercer año con mejor calidad de aire en la región metropolitana desde 1997. ¿Por qué es importante esta fecha? 1997 es el año en que comenzó a operar el primer plan de prevención y descontaminación atmosférica, el conocido plan de descontaminación que se aplica aquí en la región, que tiene medidas extraordinarias para reducir la contaminación en el periodo de mala ventilación en la capital, especialmente en la época de otoño e invierno, porque se hace un balance, digamos, de lo que fue este año ya 2024, porque ya se cumple lo que es el periodo donde se aplica este plan de descontaminación, con una buena noticia, el tercer año con mejor calidad de aire en la región metropolitana. Lo anterior, lo informó la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, tras realizar un balance de la gestión de episodios críticos entre el 1 de mayo y el 31 de agosto. Decía la ministra Rojas, si consideramos solo el material particulado fino, el más dañino para la salud de las personas, fue el tercer año con menor cantidad de horas en episodio crítico. En simple, dice la ministra, hubo menos tiempo en que los santiaguinos nos enfrentamos a mayores niveles de contaminación, solo superado por el año 2020 y el año 2023, el año anterior. En 2024, según los datos, se registraron 322 horas en episodio por material particulado 2,5, con un total de 24 episodios críticos, de los cuales 5 fueron preemergencias y 19 fueron alertas ambientales. El Ministerio del Medio Ambiente valoró estos buenos resultados que se dan pese a las condiciones meteorológicas más desafiantes, porque dice que si comparamos con 10 años atrás, se registra un 50% menos de episodios críticos de contaminación, en tanto lo que tiene que ver con fiscalizaciones realizadas hasta el 28 de agosto fueron 161.263 fiscalizaciones que surgieron por no respetar la restricción vehicular. Buenas noticias entonces desde la calidad del aire aquí en Santiago, a seguir así. 1:16 p.m.
Escuchas Ahora en Duna.
Bueno, un caso, un accidente que ha generado conmoción no solamente en el mundo del fútbol, sino a nivel nacional, lo que sucedió con el que fuera, bueno, con el actual arquero de San Antonio Unido, ex Universidad de Chile, Cristóbal Campos, recordemos que volcó en su vehículo y bueno, se ha estado muy pendiente de su evaluación y su desarrollo en términos de salud. Funcionarios de la Exposta Central, de hecho, durante las últimas horas intervinieron al futbolista Cristóbal Campos para reimplantarle el pie que resultó amputado tras el accidente vehicular. La operación fue un éxito, señalaron desde la Exposta Central. Recordemos que este accidente ocurrió la madrugada del lunes a la altura de Mayoco, la ruta 78 en dirección a Santiago. Por causas que se investigan, el ex arquero Universidad de Chile y actual portero de San Antonio Unido perdió el control de su camioneta, chocó con las barreras de la carretera, luego se volcó, terminando bajo una pasarela. En ese minuto de la madrugada de este lunes, personal del SAMU lo trasladó de urgencia a la Exposta Central debido a que sufrió la amputación de su pie derecho a la altura del tobillo. Esta información entregada por carabineros en su minuto. En ese recinto asistencial fue intervenido por médicos que reimplantaron la extremidad al futbolista. Según el subdirector médico de la Exposta Central, Jorge Ibáñez, Campos sufrió una lesión compleja, grave. Pasa directamente a pabellón a eso de las 4 de la mañana, donde se interviene por un equipo de expertos de traumatología, especialistas y subespecialistas en pie. Según el relato, el futbolista, según relató el doctor, sufrió la amputación traumática del pie derecho, pero de forma parcial, ya que había algunos fragmentos que adherían la extremidad al resto del cuerpo. Gracias al trabajo entonces de los cirujanos, dijo, fue posible reconstruir el pie, con lo cual en este momento tenemos viabilidad de la extremidad, pero obviamente va a haber un tema de recuperación que va a ser de muchísimo tiempo, así que muy atentos también a la situación de salud del arquero Cristóbal Campos. 1:18.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Y seguimos con noticias del mundo, ya lo comentábamos en los titulares, las novedades que ocurren en Venezuela, porque este lunes Estados Unidos incautó en República Dominicana el avión del presidente Nicolás Maduro en el marco de las sanciones impuestas contra ese país. La aeronave fue enviada al estado de Florida, según señalaron dos funcionarios estadounidenses a la cadena CNN. Incautar el avión del jefe de Estado extranjero es algo inaudito en asuntos penales. Estamos enviando un mensaje claro aquí de que nadie está por encima de la ley, nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses, dijo uno de los funcionarios consultados. De acuerdo con los antecedentes, el avión, cuyo valor alcanza los 13 millones de dólares, se mantuvo en República Dominicana por varios meses. Si bien aún no hay información oficial sobre esto, el presunto decomiso se produjo luego que Estados Unidos considerara que la adquisición de la aeronave violaba las sanciones estadounidenses, entre otras cuestiones penales. En el procedimiento que terminó con el requisamiento del avión de Maduro. Participaron varias agencias federales, entre ellas el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Comercio, la Oficina de Industria y Seguridad y el Departamento de Justicia. Y en tanto, también hay novedades dentro de Venezuela, porque en las últimas horas la ONG Foro Penal ha informado de un total de 86 adolescentes que fueron liberados en ese país luego que las autoridades detuvieran a unos 114 menores de edad durante la crisis desatada tras la cuestionada reelección de Nicolás Maduro en julio. Según Foro Penal, del 29 de agosto al 1 de septiembre se han verificado 86 excarcelaciones con restricciones de adolescentes entre 14 y 17 años detenidos desde el 29 de julio en el contexto de las manifestaciones postelectorales. La ONG había informado el sábado, de hecho, ya de 40 liberaciones bajo medidas cautelares, y dos días antes había hablado de 16 excarcelaciones. Del total de 86 jóvenes ya liberados, 74 son hombres y 12 son mujeres, y según registro de Foro Penal en Venezuela, unos 114 adolescentes fueron detenidos y acusados por delitos de terrorismo o traición a la patria tras las protestas contra la reelección de Maduro en las elecciones del 28 de julio. 1:20 p.m.
Escuchas Ahora en Duna.
Vamos a noticias que tienen que ver con Israel, porque pidió el país este lunes una huelga general que busca presionar al gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu en favor de la liberación de rehenes que desde octubre están en manos del movimiento islamista Hamas en la franja de Gaza. La Confederación Sindical Histadrut convocó a esta movilización después que el ejército de Israel anunciase el domingo haber encontrado los cuerpos de 6 rehenes asesinados en territorio palestino tras casi 11 meses de conflicto. Tras la solicitud del ministro de ultraderecha de Finanzas, Bezalel Smotrich, un tribunal laboral ordenó cesar la huelga a las 14:30 horas de Israel, es decir, 3:30 antes de la última hora notificada por este sindicato, la confederación sindical que estábamos comentando. El seguimiento de la huelga no fue igual en todas partes. En Tel Aviv y Haifa, las autoridades indicaron que las escuelas y centros de secundaria permanecerían cerrados hasta las 11:45, pero en tanto, Jerusalén y Ascalón no adhirieron a la movilización. En ese sentido, los transportes públicos gestionados por empresas privadas se vieron parcialmente afectados por esta huelga, y se consideraba que esta confederación sindical, acusaban algunos, se comporta como un órgano político y no como un sindicato de trabajadores. En tanto, el presidente de la Confederación Sindical, Arnon Bar David, afirmó ayer que con la huelga se quiere frenar el abandono de los rehenes. He llegado a la conclusión, dijo, que solamente nuestra intervención puede sacudir a quienes necesitan ser sacudidos. Las novedades entonces que ocurren en Israel, cuando también desde Estados Unidos el presidente Joe Biden se reunirá hoy con los negociadores de Estados Unidos para conversar sobre los esfuerzos para lograr un acuerdo que garantice la liberación de los rehenes, afirmó e informó la Casa Blanca. 1:23 nos vamos, pero contarles que los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores a las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube. Desde la Redacción, donde nace la noticia. Así llegamos al final de Ahora en Duna, como siempre agradeciéndoles su sintonía, recordándoles que todos nuestros contenidos están en duna.cl y todas nuestras plataformas. Sigan con nosotros, ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Que tengan una excelente tarde. Chao.
Esto fue Ahora en Duna, con las noticias que marcan el día y el resumen de los temas más relevantes en lo que va de la jornada. Sigue en Duna, información y sonidos de tu mundo.
Empezamos septiembre y durante estas semanas